This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 30 de mayo. El próximo domingo es la elección extraordinaria del Poder Judicial. La presidenta Sheinbaum confía en que la CENTE no llevará a cabo un boicot y que en la jornada electoral habrá una participación muy importante por parte del pueblo de México.
Esperemos que no, porque pues estarían actuando contra la libertad del pueblo de México para poder decidir el Poder Judicial. Entonces, esperemos que no y que consulten esta propuesta, que la verdad es un esfuerzo extraordinario que se está haciendo.
La presidenta expuso que no hay pruebas, pero pidió que las autoridades electorales investiguen el supuesto uso de estructuras gubernamentales para la distribución de acordeones.
He visto las notas que salen y no hay ninguna demostración. Vi un video que de una chica decía que le pagaban para repartir unos papelitos. Pero bueno, si hay pruebas, pues que se presente la denuncia, ¿no?
Evidenció que quienes están llamando a no votar, aunque tienen el derecho de expresarse, plantean una postura que cae en una contradicción.
Con quienes llaman a no votar, argumentando que es mejor no votar porque México es un país autoritario. México, los mexicanos y mexicanas, hay libertad.
Y cabe recordar aquí que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, advirtió que al igual que la distribución de acordeones que favorecen a ciertas candidaturas, los llamados a no votar también son delitos electorales.
Los invito a cancelar este tipo de acciones que no beneficia en nada a los procesos electorales. Pero también aquellos que insisten en que no debemos de salir a votar, también los invito a guardar el debido silencio y a respetar la...
El llamado es que este próximo domingo 1 de junio salgamos a votar.
Los mexicanos y mexicanas hay libertad y tienen la libertad, que también es responsabilidad, porque todas las libertades llevan una responsabilidad de ejercer su derecho el domingo.
Hablaremos con la consejera electoral del INE, Claudia Zavala. La presidenta Sheinbaum anunció una inversión de 100 mil millones de pesos por parte de BBVA para los próximos 6 años, esto como parte del Plan México.
Qué bueno que haya esta inversión y confianza en nuestro país. Y así va a ser. No hay ninguna inversión en México que hayan hablado con Secretaría de Economía, con la presidenta, que hayan anunciado, por su parte, que hayan decidido retirar. Ninguna.
Sobre esta inversión y el Plan México, hablaré con José Yustes. La presidenta destacó que el reforzamiento de la estrategia contra el huachicol ha derivado en aseguramientos de hidrocarburos, después de que fuerzas federales aseguraron más de 3 millones de litros de huachicol en Tabasco.
Entonces, toda esta investigación nos está llevando a varios aseguramientos que ha habido de combustible. Pero esto lleva a una investigación e inteligencia para saber dónde está esa red.
Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó que el gobierno de México no buscará repatriar de Francia los restos de Porfirio Díaz. Simbolizan autoritarismo, dictadura y represión.
no es algo que importe, pues, al Estado mexicano, no es algo que el pueblo esté deseando. Pues ahí están bien. El don Porfirio decidió irse a Francia, murió ahí, pues que permanezca en paz.
Más adelante converso con la secretaria general del partido Morena, con Carolina Rangel, sobre la detención de la candidata de Morena en Santiago Papasquiaro, en Durango, Karen Pérez. Me enlazaré a Acapulco, Guerrero, con la alcaldesa Avelina López. Esto y más. Regresando de una pausa, también le daré a conocer la reciente encuesta de Question Mark, que revela que el 80% de los mexicanos en toda la República levantaron la encuesta, rechaza los bloqueos y las protestas de los integrantes de la CENTE. Estamos en Fórmula Noticias. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Hoy viernes oficial. Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias. Les saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona centro de la capital, donde continúa cerrada la circulación sobre el eje central Lázaro Cárdenas, esto a la altura de la calle Tacuba, por la presencia de inconformes. Hay que tomarlo en cuenta para quien circula sobre esta importante arteria. Hallará cerrada la circulación a partir de la zona de la avenida Fray Servando Teresa de Mier. En ese punto puede tomar como alternativa las inmediaciones de la avenida Paseo de la Reforma, la zona de la avenida de los Insurgentes, o bien, si lo prefiere, la zona del circuito interior, para evitar este punto de conflicto. En cuanto a materia de vehicular, hallará circulación favorable sobre Avenida División del Norte a partir de la zona del Eje 6 Sur y hasta por lo menos la zona de la Avenida Municipio Libre. Similares condiciones registra la Avenida Universidad a partir de la zona de la Avenida Félix Cuevas y para quien se dirige hacia las inmediaciones del circuito interior. Por momento, reporte vial, seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de México.
Gracias, oficial Hernández. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo sigue avanzando el tráfico en la capital del país este viernes, en donde, una vez más, hubo movilizaciones y bloqueos de la CENTE. Esta información se lo amplío más adelante. Antes, vamos aparte de lo que se dijo en la conferencia mañanera, en la conferencia del pueblo, en Palacio Nacional esta mañana. Pues estamos ya unas horas pocas, a poco más de un día, de que las y los mexicanos acudamos a las urnas el domingo 1 de junio para la primera elección del Poder Judicial, a través de la cual elegiremos a magistradas, magistrados, juezas, ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidenta Sheinbaum hizo un llamado a todos los mexicanos en edad de votar a acudir a las urnas. Aseguró que se respeta a quienes piden no votar, pero también señaló que este argumento es muy débil. Escuche por qué.
Entonces, ¿a qué llamamos nosotros? A que participen en la elección, que vayan a votar, que decidan quiénes son los que quieren, que sean sus ministras, ministros, magistrados, jueces, miembros del Tribunal Judicial, a quienes van a ser parte de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Llamamos a participar, a participar, a participar. Participar es la mejor forma de transformar un país, de muchas maneras. Entonces, respetamos a quien llaman a no votar, pero los argumentos que usan pues son muy débiles, no tienen sustento. Entonces, que se participe libremente y que la gente decida. Y va a ser mejor el Poder Judicial que llegue que lo que tenemos ahora, eso por mucho.
Sobre las denuncias que existen sobre presuntamente la utilización de recursos públicos para incidir en algún sentido el voto para la elección del Poder Judicial, hoy la presidenta Sheinbaum dijo estar, por supuesto, en desacuerdo con esta práctica y aseguró que hasta el momento no existe ninguna prueba de que esté sucediendo, y pidió a quien tenga pruebas, pues que las presente a las autoridades, ¿no?
Por supuesto que no estamos de acuerdo en que se usen recursos públicos para ello, pero no he visto las notas que salen y no hay ninguna demostración. Vi un video que de una chica decía que le pagaban para repartir unos papelitos. Pero bueno, si hay pruebas, pues que se presente la denuncia, ¿no?
Sobre el diálogo y las protestas de integrantes de la CENTE, la presidenta Sheinbaum pidió esperar el resultado de las asambleas que tendrá el magisterio, asambleas en las que plantearán las propuestas que les hace el gobierno de México. Reiteró la presidenta Sheinbaum que continuarán dentro de las posibilidades apoyando a las y los maestros.
Insistir que en lo que podamos hacer que esté las posibilidades reales del gobierno federal para apoyar a las maestras y a los maestros. Ya la educación pública lo vamos a hacer, es nuestra concepción, es nuestra convicción. Hay temas pues que sencillamente no alcanzan los recursos para poderlo cumplir. Y seguir platicando, pero no bajo una condición en donde pues hay estas manifestaciones, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué resulta entre hoy y mañana.
La presidenta Sheinbaum destacó que el reforzamiento de la estrategia contra el huachicol ha derivado en aseguramientos de hidrocarburo después de que fuerzas federales aseguraron más de 3 millones de litros de combustible en el estado de Tabasco el día de ayer.
Por otro lado, el trabajo que hace la Guardia Nacional en la defensa, que ha sido también muy importante, de revisión de tanques en las carreteras, de investigación también para poder saber en dónde hay este almacenamiento. Está trabajando aduanas de manera muy importante y además logística de Pemex, que sabe pues cómo llega el combustible y dónde está faltando. Entonces, toda esta investigación nos está llevando a varios aseguramientos que ha habido de combustible, pero esto lleva a una investigación de inteligencia para saber dónde está esa red.
En días recientes, el Banco Español BBVA anunció una inversión de 100 mil millones de pesos para los próximos 6 años. Esta mañana, la presidenta Sheinbaum celebró la inversión, aseguró que México, que nuestro país, es muy importante para todos los bancos, que pueden ayudar mucho en el desarrollo del Plan México, y destacó que esta inversión es reflejo de la confianza que existe en el país.
Qué bueno que haya esta inversión y confianza en nuestro país. Y así va a ser. No hay ninguna inversión en México que hayan hablado con Secretaría de Economía, con la presidenta, que hayan anunciado, por su parte, que hayan decidido retirar. Ninguna. Todas las inversiones que se han anunciado están en puerta, están esperando ya se publicaron los polos de bienestar, falta ya la ubicación de los polos de bienestar, su publicación que viene en estos días, los incentivos que se están dando, pero sobre todo, pues, lo que representa México para el mundo.
En más temas económicos, ayer la presidenta Sheinbaum se reunió con el empresario Carlos Slim, también con su hijo, con quienes habló sobre la situación de México y cómo va la relación con los Estados Unidos. Escuche.
Entonces hablamos sobre la situación de México, cómo ve el tema de Estados Unidos, la relación con México, cuál es su opinión frente a las inversiones que están llegando. Entonces siempre es muy interesante escucharlo. Fue una plática, digamos, sobre la situación actual.
También en la conferencia mañanera, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, ofreció una actualización de la instalación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. La presidenta Sheinbaum recordó que como parte de los objetivos de su gobierno está el ampliar en 330 mil espacios adicionales la matrícula universitaria.
El objetivo de este sexenio es ampliar en 330 mil espacios nuevos para estudiar educación superior, para universidades, tecnológicos. La Universidad del Bienestar Benito Juárez, las Universidades del Bienestar Benito Juárez tienen una meta. El Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México y la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Recordó la presidenta de México que para ingresar a la Universidad Nacional Rosario Castellanos se requiere hacer acreditar un curso propedéutico que puede cursarse tantas veces como sea necesario, e invitó a todos a inscribirse antes de cuándo, pues ya del 1 de junio por la noche, que es cuando cierra la convocatoria.
Mañana se cierra para poder entrar al propedéutico en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Pueden estudiar a distancia en estas sedes. Ya a partir de septiembre van a poder iniciar, y si no, a partir de enero seguirán a distancia porque se están construyendo las sedes y vamos a continuar. Por lo menos va a haber un campus en cada estado de la República, en cada entidad de la República, cuando salgamos.
Bueno, esto en la mañana, en la conferencia mañanera. Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum llevó a cabo un recorrido de supervisión por el tren Ciudad de México a IFA Pachuca. En sus redes sociales, por cierto, compartió imágenes de los avances de la obra. Israel Aldave, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Lo hizo acompañada de la gobernadora del Estado de México, de Delfina Gómez, a bordo justamente de una camioneta y demás, acompañada de otros miembros de su gabinete. Tú muy bien lo señalas, Juan, supervisó la construcción de esta obra ferroviaria insignia dentro de su administración, el tren Ciudad de México, AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Pachuca, que justamente, Juan, una vez que pues ya es de servicio a todos, tan solo pues se recorrerá de la Ciudad de México al Estado de Hidalgo, a Pachuca, en 45 minutos, una vez que inicie sus sus funciones, justamente para apoyar a todas las personas que viajan todos los días de la Ciudad de México a Pachuca y viceversa. Fue el recorrido de supervisión que hoy realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Vargas.
Gracias, Israel Aldave, pues estamos pendientes, que tengas muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Juan.
Bueno, el día de hoy el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Marco Rubio. En una tarjeta informativa, el gobierno de Estados Unidos señaló que la conversación pues tuvo como temas y resultados avances en las prioridades comunes en materia de seguridad, incluidos los esfuerzos para proteger la frontera. Y bueno, coincidieron en la necesidad de intensificar la cooperación binacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país destacó que en el diálogo con Rubio se habló de la iniciativa que está en el Senado estadounidense de grabar las remesas con un 3.5%. El secretario de Relaciones Exteriores resaltó la importancia que tienen las remesas para las familias mexicanas, de por qué México está en contra del impuesto y de la visita de legisladores mexicanos a los Estados Unidos, que les recuerdo, se va a llevar a cabo la próxima semana. Y con esto nos vamos a una pausa, no se va. Vaya, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El próximo domingo, 1 de junio, se lleva a cabo, se celebra la elección extraordinaria del Poder Judicial. También habrá elecciones locales en los estados de Veracruz y Durango. Sobre la elección judicial, pues, ¿cuándo se llevará a cabo? Le digo, el domingo 1 de junio, la elección inicia a las 8 de la mañana, concluye a las 6 de la tarde. Si hay personas que todavía a esa hora están formadas en la casilla, se les permitirá el ingreso. Se van a elegir 881 cargos judiciales, dentro de ellos 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal, 5 del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito, 386 juezas y jueces de distrito. ¿Cómo votar? ¿Cómo no votar para evitar que se anule el sufragio? ¿Cuántas boletas nos van a dar el día de la jornada? Claudia Zavala, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, te saludo con mucho gusto, agradeciéndote que nos acompañes aquí esta tarde para que nos des un poco de luz sobre cómo votar el próximo domingo. ¿Cómo estás, consejera?
Muy bien, gracias, Juan. Con el gusto de saludarte y saludar a toda tu audiencia, a tus órdenes.
¿Cuántas boletas vamos a recibir los mexicanos que vayamos a votar el próximo domingo, consejera? Nada más de la elección del Poder Judicial, de entrada.
Del federal, 6. Van a ser 6 boletas porque cada uno de esos, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal de Disciplina, magistrados de la magistrada y magistrado del Tribunal Electoral, de las salas regionales, de tribunales colegiados de circuito y de juzgados de distrito. Pero hay que recordar, esas son las boletas federales. Hay 19 estados en los que va a haber también elección del Poder Judicial de ese estado. Así que en promedio, pues vamos a recibir 9, 10 boletas y en algunos 11 boletas.
Ahí está, pues resulta cierta complicación con tantas boletas, hay que decirlo, consejera. No estamos acostumbrados. Bueno, también es nuestra responsabilidad como ciudadanos ir a votar informados sobre los aspirantes, las aspirantes y sobre la manera en la que tenemos que votar. Y por eso doble agradecimiento que nos acompañes, porque además yo sé que están llenos de trabajo. Consejera, ¿Cómo evitar que se nulifique nuestro voto en estas boletas?
Primero, yo creo que hay que acostumbrarnos a la boleta, y hay un sistema, si ustedes entran a Ubica, Practica y Conóceles, o escanean su código de la credencial QR que está en la parte de atrás, el más chico, ahí les va a mandar a un simulador y ese simulador les va a desplegar con su número de sección cuáles son las boletas federales que les toca, y también lo podrán hacer en los soples. Pero hay que prepararnos, Juan. Bien dices, no estamos acostumbrados a esta elección, y esta elección es compleja porque hoy tenemos nombres de personas y números que las identifican. Entonces, si ustedes ven en esas imágenes, hay arriba tienen el nombre del cargo que se va a elegir en la parte de arriba. Después viene, del lado izquierdo están las mujeres, del lado derecho están los hombres, y arriba de esos bloques vienen unos cuadritos, el número de cuadritos con los que donde vas a anotar el número de las personas. Entonces, es importante que revisemos el número y el nombre de la persona por quien queremos votar. En esas boletas amarillas que ustedes están ahorita poniendo, hay colores. Fíjense cómo en los cuadritos, ¿no?, en las amarillas, hay colores. Entonces, esos colores implican que es una especialidad específica la que tienen que elegir. Busquen el color que tiene el cuadrito de arriba, ahí en esas boletas, el color del cuadrito que tiene arriba, y si ven abajo en los nombres también vienen colores, ahí identifican esa especialidad, si es administrativa, si es penal, si es civil, si es laboral. Eso es lo que les va a guiar en la boleta para que ustedes puedan elegir hombres y mujeres de una determinada especialidad. Así que a prepararnos, hoy sí necesitamos prepararnos, Juan, sobre todo porque tenemos que ir a votar libres, pero también informados. Y para eso, busquen lo que le hemos llamado el CPU. Conóceles, que es un sistema donde van a encontrar las personas que están en cada boleta, qué trayectoria tienen, quiénes son, dónde han trabajado, qué han hecho, qué proponen. Ese es el sistema Conóceles. Practica. Es un simulador de voto. Van a aparecer su boleta ya con los nombres y todo, como si ya estuvieran ustedes en la casilla, y pueden darle clic a los nombres y ahí les va a llevar a Conóceles para que vean quiénes son. Y luego el sistema Ubica les va a decir con su número de sección dónde les toca votar. Así que es importante que hoy hagamos eso. Les he dicho a las juventudes que nos ayuden también, que nos pongamos a practicar con nuestras familias, nuestras mamás, nuestros abuelos, para familiarizarlos con el uso de estos sistemas, porque hoy sí tenemos que ir bien preparados para votar.
Y bien preparados, que todavía estamos a tiempo para meternos a la página de internet del INE, en Conóceles, estar no jugando, sino practicando con este simulador de voto para que valga ahora sí nuestro voto. Consejera Claudia, a ver, así bien rapidito, ¿cuántos ministros de la Suprema Corte podemos nosotros elegir, candidatos a ministros, entre hombres y mujeres?
9. 5 mujeres y 4 hombres. Entonces es importante, fíjense, 9 votos en una boleta. 5 mujeres tienen que elegir el número de 5 mujeres y el de 4 hombres. Para Tribunal de Disciplina, Juan, serán 3 mujeres y 2 hombres. Vayamos preparándonos para votar así.
Y, por ejemplo, si yo voy a votar y nada más tengo conocimiento de un número de candidatas o de candidatos que son menores a los que yo puedo pues tachar en la boleta, si no tacho en mujeres a ser ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación 5, sino 3, ¿se invalida mi voto?
No. Ya quedó eso aprobado. Uh-huh. Si nosotros tenemos 5 espacios y nada más marcamos 2, los demás son en blanco. Esos no van a contar, pero los 2 que marcaron donde hay claridad a quién quiero elegir se cuentan como voto válido. Eso ya está aprobado por el Consejo General. Mientras haya, Juan, una claridad en la decisión de la persona electora, va a contar su voto. Eso tengan la seguridad. Si nosotros no tenemos claridad porque nos ponen muchos números, nos marcan abajo, arriba, pues entonces no podríamos ver la voluntad de la persona. Pero mientras tengamos elementos para ver la voluntad, el voto se cuenta, es válido.
¿Y qué tan importante es que vayamos a emitir lo que vayamos a votar el próximo domingo en la elección del Poder Judicial, Claudia Zavala, consejera del INE? Porque se está llamando desde algunos sectores de la población a no participar bajo una serie de argumentos que incluyen que la elección afectaría a la democracia, que es una tomada de pelo el proceso. ¿Qué les dices?
Les digo que es un derecho que ya está en la Constitución, que está reconocido, que nos ha costado trabajo en el INE generar un procedimiento con tan poco tiempo y tanto recurso, pero que el que hemos hecho es les da mucha certeza de que su voto cuenta y se va a contar bien a partir de esta experiencia del INE. Segundo, que al ser un derecho hay que apropiarnos de él y ejercerlo, porque nada más y nada menos, Juan, quienes vamos a elegir son los que van a juzgar cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo, cuando tenemos controversias de nuestro patrimonio, de nuestra familia. Esas personas van a decidir lo que corresponde a esos problemas. Y además van a ser las personas que cuando haya algún abuso por parte de un poder hacia una persona ciudadana, sea la que ponga los límites. Nada más esa es la relevancia de los cargos que vamos a elegir.
Sin duda alguna, es importantísimo, es un derecho por el cual se ha luchado muchísimo, incluso se ha derramado sangre de valientes mexicanos a lo largo de la historia, por ejemplo, el movimiento revolucionario de nuestro país. Claudia Zavala, consejera, nos queda un minutito. Quienes llaman a no votar están en contra del gobierno actual y de la Cuarta Transformación. Hay aspirantes que no son afines a la Cuarta Transformación. Si no van a votar, pues esos candidatos que no son afines a la 4T no van a resultar electos. Entonces, para ellos también sería un despropósito. ¿Cuál es el principal riesgo, en un minuto, consejera, del abstencionismo para el país?
No, yo creo que aquí, Juan, hay que verlo. Nosotros tenemos que recrear la democracia a través del ejercicio de nuestro derecho, pero este ejercicio debe de ser libre, porque también hay otras cuestiones, tanto las que quieren influir en la decisión del ciudadano, coaccionar el voto, como las que dicen claro que no. Y ojo, aquí los ciudadanos, es nuestro poder, Juan. Nosotros tenemos que decidir en libertad, sin intereses de grupos o de corporativos. Pero cuando ya está el derecho, si no te apropias de él, entonces pues lo dejas en el vacío. Y ahí es donde nosotros, la soberanía implica eso, que nos apropiemos de nuestros derechos y los ejerzamos en libertad. Y esa es la invitación. El INE trabajó para generar las condiciones, sí, para que haya casillas, y hoy nos toca a las y los ciudadanos a decirles a todos esos...
Nos cae la pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Claudia Zavala, consejera del INE, gracias. Una disculpa, nos agarró el corte. Pues estás hablando sobre algo muy importante, que es el derecho que tenemos los mexicanos a ir a votar, la responsabilidad de hacerlo en absoluta libertad. Nadie puede coaccionar nuestro voto, nadie debe influir en la manera en la que lo emitamos en la urna. Y bueno, pues ya nada más para concluir, está el tema de los señalamientos que ha habido sobre los acordeones, consejera, que andan pasando los acordeones. ¿Hay pruebas fehacientes? Sí, hay denuncias sobre este tema, que de ser así sería lamentable, porque al igual que la abstención, es una práctica que erosiona la democracia.
Lamentable, hay denuncias, acabamos de sesionar hace rato en quejas, no solo hay físicos, también hay por la vía de internet, y es muy lamentable porque mancha una elección innecesariamente. Estos grupos son grupos, no sabemos si son grupos organizados, quiénes son, porque estamos investigando, pero ese es un problema, como lo dices, mancha la democracia, y aquí es donde nosotros las y los ciudadanos podemos revertir las situaciones. Nosotros decidimos, nos apoderamos de nuestro derecho, nos informamos y vamos a participar libremente. Que no los coaccionen tampoco, porque hay también elementos donde dicen, es que me dicen que si no, no, o me dieron algo a cambio, o si no, me van a dejar de dar algo. pues nadie les puede limitar ese derecho, ni los pueden influir, porque el voto es secreto, y eso lo tenemos que tener claro. Estas prácticas nocivas en nuestra democracia se deben erradicar, y la forma que nosotros podemos colaborar es no participar en estos actos ilícitos, porque hemos dicho que no se valía ni en campaña, y menos ahorita en veda electoral, no ser partícipe de ello, cambiar la situación, informarnos, hay herramientas para ello, y participar libremente. Nadie va a poder saber cómo votó cada quien, eso lo garantizamos.
Pues gracias, consejera Claudia Zavala, estamos pendientes y si me lo permites te buscaré en los próximos días para seguir hablando de esta elección muy importante. También hay elecciones locales en Veracruz y en Durango a través de esta señal de Grupo Fórmula, pues le estaremos dando a conocer los pormenores de estos procesos en donde lo más importante es salir a votar y participar, porque la participación ciudadana es motor de la democracia. Gracias, consejera.
Gracias a ti, Juan. Buenas tardes y quedo siempre atenta.
Gracias. Gracias, consejera Claudia Zavala, consejera del INE. Voy ahora con mi compañera Andrea Meraz, porque desde el mediodía de hoy, pues integrantes de la CENTE llevaron a cabo su asamblea para, como le adelanté ayer, definir cuál es su respuesta a la propuesta del gobierno federal. Y Andrea Meraz, pues voy contigo y el reporte, has estado pendiente.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Pues en estos momentos todavía se lleva a cabo en diferentes secciones de la coordinadora el análisis, la consulta a las bases para definir qué respuesta le darán al gobierno federal respecto pues a estas cinco propuestas que tuvieron hace un par de días. Y ya desde el mediodía de este viernes, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Chiapas y la Ciudad de México están en este proceso de consulta. A nivel nacional podría establecerse la asamblea hasta el sábado. Por lo pronto, la mayor parte de las bases buscan quedarse en este plantón capitalino. Y bueno, también en el caso específico de la sección 22, hay un receso en este momento para en este proceso de consulta. Se podría reactivar en las próximas horas. Eso es lo que nos han indicado fuentes de esta sección, mientras que en el caso de Guerrero, pues sí están abogando por más quedarse en el Zócalo de Capitalino, seguir sumando a la resistencia y sobre todo a las movilizaciones que hoy también, pues aunque no fueron, digamos, tan tantas como las fueron hace un par de días con 9 bloqueos o ayer con 6, 7, Juan, pues todavía se mantuvieron hoy en una movilización de distintos puntos y seguramente mañana, en caso de que así lo acuerden, muy probablemente también tengamos algún tipo de movilización. Es el reporte.
Y estamos pendientes, Andrea Meraz, muchísimas gracias por tu reporte.
Hasta luego, buena tarde.
Y bueno, Question Mark vuelve a hacer una encuesta, esta a nivel nacional, sobre los bloqueos, las protestas de los integrantes de la CENTE. Agradezco muchísimo a Javier Murillo, director general de Question Mark de QM, que nos acompaña aquí esta tarde. Javier, en verdad, muchas gracias. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias, a tus órdenes.
Oye, ahora la encuesta es nacional porque llevaban un par, la hicieron aquí en la Ciudad de México y fue creciendo el rechazo ciudadano a través de lo que reflejaron estos ejercicios demoscópicos sobre las protestas, sobre los bloqueos de los integrantes de la CENTE. Ahora, a nivel nacional, ¿qué dicen los participantes, los encuestados, Javier?
Pues sí, como muy bien dices, Juan, te voy a contar lo que hemos venido haciendo para comprobar la percepción que tiene la opinión pública en relación con estos bloqueos. Nosotros iniciamos la semana pasada preguntándole a la gente si estaba de acuerdo o no, precisamente en que se hicieran bloqueos después de que les habían dado el 9% de incremento salarial a la coordinadora, a los maestros en este caso. Nosotros hicimos la semana pasada la pregunta si la gente estaba de acuerdo o en desacuerdo. El 78% dijo que estaba en desacuerdo. Luego continúan haciendo estas marchas. Esto estoy hablando específicamente de Ciudad de México y zona metropolitana. Luego volvimos a preguntar una semana después y aumentó al 80%. Pero no solo eso, cuando le preguntamos a la opinión pública si estaba de acuerdo en la zona metropolitana en que la presidenta cediera ante las presiones de la coordinadora, la gente en un 58% de la Ciudad de México dijo que no. Y bueno, lo siguiente para nosotros en este ánimo de entender qué está diciendo no solo el área metropolitana o los ciudadanos del área metropolitana, fuimos a preguntar a toda la República y efectivamente, como bien dices, levantamos 800 encuestas a nivel nacional con un margen de error del 3.5% y una representatividad de lo que opina los mexicanos de arriba de 18 años y comprobamos que el 80% de la gente, Juan, sigue estando en desacuerdo con lo que está haciendo la gente en la Ciudad de México.
Ahí está la encuesta, Javier Murillo, ahí están las respuestas de los participantes, fue a nivel nacional, y bueno, pues yo creo que a nadie le extrañará que el 80% de quienes participaron en ella rechacen la manera en la que se está conduciendo la gente, los bloqueos, las manifestaciones, y lo más importante, el dejar sin clases a tantas niñas y tantos niños. Javier Murillo, director de Question Mark, te agradezco como siempre muchísimo que nos hayas acompañado.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos con más información y le doy a conocer en esta ocasión, pues sí, usted que el tema de la elección del Poder Judicial, más allá de su preferencia política, más allá de sus antipatías, de sus simpatías, pues es importante que vaya a votar, es un derecho que los mexicanos tenemos gracias a la lucha de varios héroes, se derramó sangre en conseguir este derecho. Que no le tomen usted el pelo, vaya, ejérzalo, no hacerlo, llamar a no votar, incluso estamos hablando de un delito electoral, pues afecta a la democracia, a las instituciones, al país en general. Nadie gana con el abstencionismo. Así que pues yo lo invito a que haga un ejercicio de reflexión. ¿Qué pierde usted yendo a votar por quien quiera, eh? Hay muchos candidatos, son muy distintos entre sí, muchísimos que ni siquiera forman parte de un partido político o tienen simpatía hacia un grupo político porque son pues, personas que se han dedicado toda su vida al ejercicio de la impartición de justicia. De veras, tómelo en cuenta. Y bueno, en más información, ante las acusaciones y auditorías que se llevan a cabo al gobierno de Acapulco y de su presidencia municipal, Avenida López, con quien hablé de este tema hace unos días en estos micrófonos, hoy la presidenta Sheinbaum pidió separar lo político de las faltas administrativas, que si existen, pues hay tiempos legales para que la presidenta municipal pueda aclararlo. Escuche lo que dijo la presidenta.
Hay que dividir la parte política siempre, de en todo caso una falta administrativa o de uso de recursos públicos, porque puede tener implicaciones políticas, una, pero no se puede hablar de que por razones políticas se hace esto. Entonces, si hay alguna cosa, pues tiene que aclarar la presidenta municipal de Acapulco. Si hay alguna auditoría y hay observaciones, pues siempre hay los tiempos legales para que pueda responder y tiene que seguir su proceso.
Agradezco una vez más esta semana a la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López, que nos acompañe aquí esta tarde. Presidenta municipal, gracias por estar aquí. Ahí está lo que dijo la presidenta en la mañana sobre el tema que discutíamos hace unos días en estos micrófonos. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinión le merece lo que dijo la presidenta en la conferencia mañanera?
Juan Becerra, primero me da mucho saludarte y compartir. Mira, yo coincido plenamente con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Si hay observaciones, que se resarzan. Si no las hay, que se diga con claridad. Pero la auditoría no puede ser usada como arma política, que eso es de lo que yo me quejo. ¿Por qué? Yo nunca me he negado a la transparencia. Esa es mi mayor fortaleza, la transparencia. Y la transparencia no debe tener color partidista. Por lo tanto, estos son procesos técnicos, pero hay algo de lo que me parece la hace, le da un tinte político, porque dicen, es que Avelina se niega a transparentar los recursos públicos. Yo jamás me he negado a transparentar los recursos públicos. ¿De qué yo me quejo? ¿De qué yo me quejo? De lo que yo me quejo es que en, hay un programa que le llaman programa de auditoría anual, programa anual de auditorías, que eso se hicieron en el 23 y salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ahí te dice la auditoría superior que es lo que te audita.
Sí.
Y entonces yo dentro de ese programa yo ya fui de alguna manera revisada. Yo ya fui revisada, auditada. Entonces esto es recursos federales, especialmente puede haber del FAISMU, de Fortamun, ramo 28, que le llamamos gasto federalizado. Eso es competencia de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Dónde lo sustento? Artículo 79 constitucional y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, ¿qué es lo que no está bien? Te voy a poner un caso práctico para un poco mejor, para mayor claridad. Yo veo, por citarte un caso de una auditoría que se le hizo a Chilpancingo, ¿sí? Por citarte, eso lo había hecho la Auditoría Superior de la Federación y mal lo hizo la Auditoría Superior del Estado, perdónenme. Mientras en una dice, te audito casi nada, la otra dice, es que es tanto. Dice, entonces, perdónenme, ¿de qué se trata? Eso es lo que está pasando en Guerrero.
Bueno, lo que usted está señalando, alcaldesa Belina, es que la auditoría estatal está intentando usurpar funciones que no le corresponden al intentar auditar recursos que provienen de la federación cuando es la Auditoría Superior de la Federación quien tendría que hacerlo. Ahora, sobre estos recursos a los que se refiere la auditoría estatal, ¿usted estaría de acuerdo en que la Auditoría Federal de la Superior de la Federación llevara a cabo alguna auditoría o alguna revisión? ¿Usted se ha negado a que esto suceda? ¿Le han hecho saber si existe alguna necesidad de revisar, algún extrañamiento, algún requerimiento ha tenido usted por parte de la federación?
Sí, yo no tengo ningún problema. Tengo las 511 obras, tengo todo de lo cual refieren. Tengo los expedientes, yo no tengo ningún problema, porque no estoy. Mi mayor fortaleza es mi honestidad.
Ahí está, pues es importante pues tener en conocimiento que la auditoría estatal no tiene la facultad de revisar ingresos al municipio de Acapulco, que son federales, y ahí está la alcaldesa Belina López, me dice, en cuanto a la auditoría superior de la federación, que es quien tiene la facultad, me hiciera algún requerimiento, usted lo hace inmediatamente.
Así es, sin problema.
Ahí está, y usted está de acuerdo, no me dice, con lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana sobre este tema en la conferencia allá en Palacio Nacional. Nos queda un minutito y medio. Presidenta Municipal Avelina, reserva de que quisiera usted comentar algo más sobre este tema. Tenemos el de el clima en Acapulco y la aproximación de fenómenos meteorológicos por el Pacífico a nuestro país. ¿Cómo ya están preparados allá?
Bueno, siempre se prepara uno, pero ante los fenómenos siempre es un desafío. De hecho, se ha dado vigilancia desde el jueves que había pues una baja presión, que esto hoy con un 20% de probabilidad de que se desarrollara pues un ciclón. Pues, hoy, hasta donde se sabe, ya va frente a las costas de Guatemala. Esto se aleja de la zona del Pacífico. Nosotros continuamos en este trabajo con 34 refugios temporales y bueno, tenemos un programa de notificaciones a las viviendas que viven en zona de alto riesgo. Y así también ahí tenemos alrededor de 2,000 y tantas viviendas para completar, pues lo que es un avance, ¿no?, del total del programa. Este es un programa que el gobierno federal está apoyando. Y así sucesivamente estamos en la limpieza de los canales. Acapulco tiene más o menos como 80 cauces, tiene desarenadores, tiene presas. Pero estamos en todo eso. Entonces, Y bueno, la parte de la coordinación sí. de protección civil, que también tuvimos cambio hace dos días, y esto pues viene a reforzar, ¿no?, con todo el trabajo que se viene realizando.
Y estaremos pendientes. Nos cae la pausa, alcaldesa, presidenta municipal de Acapulco, Avelina López. Estamos pendientes, por supuesto, de los dos temas. Si me lo permite, estaré en comunicación con usted.
De acuerdo.
Gracias, Avelina. Nos vamos a una pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, viernes. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llega a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. Voy contigo y tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto. Continuamos con la información. Asimismo, continúa cerrada la circulación sobre el eje central Lázaro Cárdenas, esto a la altura de la zona de la Avenida Juárez, por la presencia de inconformes. Hay que tomarlo en cuenta para los automovilistas que se dirigen hacia la zona del Eje 1 Norte, alternativa a las que nos brinda la Avenida de los Insurgentes, la Avenida Paseo de la Reforma, o bien, si lo prefiere, la calle de Isabel la Católica. En cuanto a materia vehicular, circulación complicada registra el circuito interior procedente de la Avenida Constituyentes y hasta por lo menos la zona de la Avenida Marina Nacional, o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de La Raza. Similares condiciones registra en la zona sur de la capital, sobre la Avenida de los Insurgentes, a partir del circuito interior y hasta por lo menos la zona del Eje 6 Sur. En cuanto a la zona oriente, circulación complicada hallará sobre el viaducto Río de la Piedad, procedente del circuito interior y hasta por lo menos la zona de la calzada Ignacio Zaragoza. Por el momento, el reporte vial. Que tenga una excelente tarde.
Gracias, oficial Hernández, que tengas también una excelente tarde. Bueno, vamos a temas del Estado de México. La colonia Culturas de México, en el municipio de Chalco, escuche usted, volvió a la normalidad luego de que algunas calles el día de ayer, con la primera lluvia fuerte del año, resultaron inundadas con afectaciones a algunos vecinos. Polo Espejel, voy contigo y el reporte. ¿Cómo va la obra del colector Solidaridad? Está ya programada para pronto la conclusión de la obra, ¿no?
Sí, por lo pronto se retrasó unos días, Juan, 3 o 4 días, porque estaba previsto que el día de mañana quedara concluida. Sin embargo, esta contingencia que cayó el pasado jueves por la madrugada, pues retrasó los trabajos, que se encuentran ya casi en el 90% de la conclusión, Juan. Hoy en la mañana pudimos constatar que están trabajando ya por lo menos al 80% de capacidad estas bombas del colector Solidaridad, que permitieron desanegar pues esta agua que por lo menos quedó estancada en unas 8 o 10 cuadras, afectando principalmente a unas 16 viviendas, pero ya hoy por la mañana ya todo se encontraba a su normalidad. De hecho, las gentes ya salieron a trabajar de manera cotidiana, las actividades son cotidianas, y se nos informó, Juan, que pudiera ser justo el día 4 de junio cuando ya quede concluida esta obra, precisamente que está siendo realizada para evitar que durante esta época de lluvias pues se registren contingencias por inundaciones como las que ocurrieron el año pasado. Afortunadamente, Juan, pues ya todo bajo control y en completa normalidad.
Bueno, estaremos pendientes porque sí, hoy bajo control y en completa normalidad, pero las lluvias van a continuar y van a ser incluso, se prevé, más fuertes que la de ayer y bastante en algunos días de esta temporada de verano. Entonces, pues esperemos que ya comience a funcionar correctamente el colector Solidaridad y se eviten estas inundaciones que tanto y durante tanto tiempo han afectado a Chalco. Gracias, Polo.
Buenas noches, Juan.
Bueno, en otro tema, ahora de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó el plan de coordinación interinstitucional para justo la atención de emergencias por lluvias. Laura Cardoso, nos tienes el reporte, voy contigo. Laura, adelante, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Hoy es Clara Brugada la que ha presentado el plan de coordinación interinstitucional para la atención de emergencias por lluvias. Este tiene el objetivo, Juan, de atender oportunamente las emergencias, cuidar el patrimonio de los capitalinos y la infraestructura de la ciudad. Los principales puntos de riesgo de encharcamiento e inundaciones se localizan en las alcaldías Tlalpan, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tláhuac, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. En el operativo van a participar 6,000 servidores públicos y 500 máquinas. Ya están listas estas para la remoción de asolve, la limpieza de presas y el desalojo de aguas. Hoy Claro Brugada dijo que el sistema de alerta temprana emite avisos de hasta 6 horas de anticipación y advierte sobre los niveles de lluvia. Sin embargo, sí. Juan no ha descartado la presencia de lluvias atípicas producto de los impactos del cambio climático.
No, vamos y bueno, pues es la temporada. Laura, muchas gracias por el reporte. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Noticias de última hora, le doy a conocer que el grupo Firme ha cancelado un concierto que tenía en California, en los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Señalaron que problemas administrativos con sus visas. Así lo tiene usted. Actualmente señala un comunicado que hace el grupo Firme. Las visas del grupo y el equipo se encuentran en proceso administrativo por parte de la Embajada de los Estados Unidos, situación que hace imposible que la presentación del grupo en la Onda Fest, como se tenía planeada, se lleve a cabo. Lamentan los inconvenientes y pues señalan que pronto darán noticias sobre su regreso a los Estados Unidos para encontrarse de nuevo y volver a cantar, bailar y brindar juntos. Bueno, pues estaremos pendientes de la información que se dé a conocer sobre sus visas allá en los Estados Unidos. Y con esto vamos con otro tema, el tema de la candidata Karen Pérez, que fue detenida en Durango, en Santiago Papasquiaro, el día de ayer, pues sin razón aparente. Fue detenida y desde el Partido Morena se señala que de manera arbitraria. Agradezco enormemente a Carolina Rangel, secretaria general del partido, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Carolina? Qué gusto saludarte.
Igualmente, estimado Juan, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio, pero también justo con mucha indignación, con mucha molestia por la arbitrariedad con la que detuvieron a nuestra compañera Karen.
¿Qué es lo que sucedió? Se lleva a cabo la detención, inmediatamente hay reacciones de varios lados, luego liberan a la candidata. ¿Cuál fue la razón de la detención? ¿Qué argumentan las autoridades? ¿Qué es lo que pasó?
Pues la razón, pareciera que la verdadera razón es el, pues, que tienen metidísimas las manos allá el gobierno en la elección, que han de tener mucho miedo, que ya conocen nuestras las encuestas y el sentir del pueblo, que bueno, hacen esta arbitrariedad. Lo que ellos dicen es, bueno, que había recursos. En primera llegan a un domicilio particular sin ningún motivo más que intimidar. Sale la compañera Karen, la detienen ya estando afuera. Y eran recursos que tenía una colaboradora de ella, totalmente legales y totalmente permitidos por el INE. Son recursos que se conocen como comúnmente como repaps, uh-huh, pero que son reconocimientos por actividades políticas de campaña que se entregan a los brigadistas. Acabas una campaña, acaban las brigadas, hay que pagarle a los brigadistas. Eso está totalmente justificado, es normal, es reconocido por el artículo 134 del reglamento del INE, e insisto, pues normalmente al término de una campaña de los días de promoción del voto, tienes justamente que pagar a los brigadistas porque tienes que hacer este reporte antes de que sea el día de la elección. En este caso nosotros tenemos que mandar este reporte entre el 29 y el 31 de mayo. Entonces era totalmente claro, lógico y legal, pues el recurso que portaba la colaboradora de nuestra candidata Karen Pérez.
La liberan horas más tarde, ¿verdad?
Sí, porque no había ningún motivo para retenerla, más, insisto, desde cómo llegan, desde que ahí mismo se le señala, a ver, esto es para nuestra estructura, y no había y obviamente también porque empezamos a hacer este llamado en nuestras redes sociales, tanto la presidenta Luisa, el secretario Andrés, tu servidora, la presidenta también de allá de nuestro comité ejecutivo estatal, y pues la ciudadanía en general de Santiago Papasquiaro, pues se inquietan y dicen, a ver, ¿qué está pasando con nuestra candidata? Y con, a final de cuentas, una compañera, ¿no?, de un movimiento que no estaba haciendo pues nada de manera ilegal. Que obviamente la línea discursiva que mueve ahí la oposición es decir, ay, no, es que eran recursos que estaba haciendo algo incorrecto y pues no tenía ninguna prueba de ello y es por eso que la libera.
La acusaron, al menos en redes sociales, de haber sido detenida con grandes cantidades de dinero en efectivo. Carolina, ¿esto es cierto?
No, eran menos de 100,000 pesos, eran tal cual hasta la imagen que tenían ahí, pues fue una cantidad mínima, insisto, pues de apoyo, de pago a brigadista.
Ahí está. Entonces no puede acreditar ningún delito. La Fiscalía del Estado de Durango pues tardó en pronunciarse, si es que se llegó a pronunciar en algún momento, pero sí se emitió la ficha de detención, fue liberada horas después. ¿Qué le dijo la autoridad a la candidata Carolina Rangel cuando fue liberada? ¿Ahora sí que perdón o qué le dijo?
No, pues que seguiría por fuera la investigación, que podía estar en libertad, y era más bien ni perdón ni una disculpa, y no solamente a Karen, sino al derecho de la libertad de este movimiento, ¿no? Pero ni una disculpa, no hicieron absolutamente nada más que decir, ah, no hay elementos, pues ya, te dejamos libre. Lo único que quisieron, insisto, es intimidar a nuestra compañera.
Bueno, pues la detuvieron ayer, eso de las 4 de la tarde, en la calle de Javier Mina, la liberan horas después, ahí está, desde Morena, pues se acusa de una acción intimidatoria, de una detención arbitraria, una detención ilegal. ¿Tomarán alguna postura jurídica? ¿Denunciarán a la autoridad correspondiente debido a esta detención que señalan es arbitraria, Carolina?
Sí, ya la compañera Karen tiene todo el acompañamiento, bueno, desde su equipo jurídico hasta incluso también el del partido, todo el acompañamiento que se necesita y todo el seguimiento. Definitivamente ahorita pues es la concentración en el próximo, los próximos días, pero definitivamente pues la compañera Karen ya tiene todo nuestro acompañamiento y se tomarán todas las decisiones legales que sean necesarias, sobre todo pues para que el llamado a la no repetición cabe señalar de una vez incluso que tenemos todavía dos compañeros detenidos, detenidos como presos políticos, al compañero Jaime Escajeda de San Juan del Río y Juan Carlos Cáceres de Tlahualilo, que siguen estando detenidos sin ningún motivo y sin ni siquiera permitirnos ver sus carpetas de investigación, únicamente pues como eso, como presos políticos.
El diputado Rubén Moreira señala que andaba ya en Durango, dice, y que la detención se llevó a cabo por autoridades federales y no estatales, Carolina.
Eso es totalmente, es una mentira lo que señala Moreira, que bueno, que ya sabemos, pero no, ahí quienes detienen, pues en este caso es desconocido lo que él señala, pues, ¿no?
Finalmente, pues Carolina Rangel, secretaria general de Morena, sobre este caso, el de Karen Pérez y su detención ilegal y arbitraria, como señala Morena, bueno, la liberaron horas después, traía, me dices, dinero en efectivo, menos de 100,000 pesos. ¿Se puede saber para qué era ese dinero?
Insisto, y ni siquiera los traía Karen, la compañera Karen Pérez no la traía, era una colaboradora, insistir en ello y señalarlo de nueva cuenta que era para este pago de brigadas, que totalmente justificado de acuerdo al artículo 134 del reglamento de fiscalización del INE, que es para lo que se conoce como REPAP, que es el reconocimiento por actividades políticas de campaña, que, insisto, pues es totalmente claro. Nosotros estaremos presentando estos informes de estos recursos entre a más tardar el 31 de mayo y Morena siempre dará claridad del origen y destino de todos los recursos. No tenemos nada que ocultar y definitivamente, pues como dicen que el león cree que todos son de su condición, en Morena pues no compramos conciencias ni voluntades, tenemos total claridad de la fuente y del origen de los recursos.
Ahí está, porque los brigadistas, pues claro que se les paga, sí. No son becarios, eso es algo que pues hay que tener entendido. Entonces está aclarado lo del dinero, presentará acciones legales la candidata en contra de la autoridad que la detuvo de manera arbitraria e ilegal, de acuerdo a su versión. Carolina Rangel, sí. Participa en la elección el próximo domingo en Durango, la candidata, ¿verdad? Karen Pérez.
Así es, ella, pues insistimos, está en libertad, ella continuará pues todo este proceso que sigue para estos días que serán intensos, históricos e importantísimos.
Pues muchísimas gracias por la aclaración, Carolina Rangel, secretaria general de Morena, pues muy importante que la ciudadanía conozca el contexto de este tema que desde ayer en la tarde pues ocupa parte de la conversación. Muchas gracias, secretaria, siempre me da mucho gusto conversar contigo.
Un abrazo fuerte y nos vemos y nos comunicamos pronto.
Gracias, Carolina Rangel. Y allá en Durango está mi compañero Enrique Hernández, con quien me enlazo porque se redobla la vigilancia en el estado. Hay elecciones el domingo. Enrique.
Es correcto, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Y es que desde que llegamos en las principales vialidades de aquí de Durango, bueno, se ve la presencia del Ejército Nacional, así como Guardia Nacional, en diferentes puntos y de manera constante, esto con el objetivo, ya se ha dicho, de garantizar una jornada tranquila Hay que destacar que también se mantiene la vigilancia en los 39 municipios, no solamente en la capital del estado, con la presencia policiaca que, bueno, que junto con el apoyo de la autoridad local y estatal, en la jornada electoral histórica que vivirá Durango se van a renovar 405 cargos y por primera vez se va a elegir a jueces y magistrados, Juan, mediante el voto popular. La renovación en los 39 ayuntamientos del estado incluye las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. Tamazula, hay que destacarlo, es un municipio colindante con Culiacán, Sinaloa, y está en focos amarillos por obvias razones. Sin embargo, también, bueno, existe la coordinación con el gobierno estatal, con autoridades federales, para reaccionar ante cualquier eventualidad. Sin embargo, bueno, obviamente que se descarta. También el sector empresarial ha hecho un llamado para que la gente participe. Habrá también promociones para que la gente que muestre su dedo con tinta indeleble pueda participar y tener promociones en algunos restaurantes. Bueno, sí. Y pues de esta forma, el ejercicio importante de la ciudadanía que también reconoce que hacen falta cambios ya aquí en Durango. El reporte que les tengo.
Y estaremos pendientes, Enrique Hernández. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. Al regresar, me enlazo a Veracruz, donde también habrá elecciones. Me enlazo con Maru Rojas. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes del corte me enlacé al estado de Durango, donde se llevan a cabo elecciones locales. Son en dos estados de la República este año donde se celebran elecciones locales, a lo que se suma, ahí sí en toda la República, la elección del Poder Judicial. Pero ¿cuál es el otro estado? Veracruz. Y ahí está mi compañera Maru Rojas. Maru, qué gusto saludarte. Un abrazo hasta allá, hasta Veracruz, a donde voy contigo y el reporte.
Estamos en la capital, en Jalapa, justo a las espaldas del Palacio de Gobierno, las imágenes de Miguel Ángel Brígido, y aquí 4 de las 11 boletas que tendrán que tachar los veracruzanos. Estas 4 son para la selección del Poder Judicial local, es decir, jueces, magistrados y ministros locales. 6 boletas más para la elección judicial a nivel federal, incluyendo Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una boleta más donde van a poder elegir los síndicos, a los presidentes municipales. 212 municipios se renuevan. Son más de 6,117,000 los que pueden acudir a las urnas. Siempre ha triunfado el abstencionismo. Estaremos reportando qué sucede aquí. Aquí sí llegan las mujeres todas, porque en padrón electoral, en los funcionarios del OPLE, que aquí no es INE, es OPLE, la autoridad electoral. Y las candidaturas, Juan, todas rebasan el 60% de mujeres. Alicia Delgadillo nos dijo que es la entidad con mayores observadores electorales, porque al ser 212 municipios los que se renuevan junto con lo judicial, nadie quiere creer que se pueda lograr esta elección. Lo dijo así.
Quieren observar cómo es organizar a la par una elección de esta dimensión, donde tenemos una elección concurrente con la federación para elegir personas juzgadoras, y por otra parte una elección evidentemente ya de naturaleza solo local, que es para elegir a los ayuntamientos. Estamos buscando que los más de 6,117,000 veracruzanas y veracruzanos acudan a las urnas. Por parte del OPLE, nuestras actividades siguen su curso, ya se han entregado la gran mayoría de los paquetes electorales.
Estos paquetes electorales los coordinó Edgar López, que llegaran a los 27 lugares donde se están concentrando, y tuvieron que pasar de todos los que lo repartieron de esta manera.
Bueno, nada más aquí en Jalapa son 80 capacitadores electorales locales y 13 supervisores electorales locales. Y bueno, y ese número va variando en cada uno de los municipios, pero cada uno de nosotros se enfrentó a diferentes batallas. Tuvimos compañeros que al momento de entregar su paquete electoral se enfrentaron a una lluvia bastante fuerte, y al momento de salir tuvieron que darse ideas porque las calles estaban anegadas, compañeros que incluso tuvieron que encontrarse un tiempo para poder localizar en buenas situaciones al presidente de Casilla, pero al final del día, le repito, todos los ciudadanos nos recibieron con los brazos abiertos.
Gabriel Zúñiga es el representante de Morena ante el OPLE. Denunció que en el sur del estado, una consejera electoral, consejera distrital, recibió una camioneta de regalo de parte de un candidato del PAN. Lo dijo de esta manera.
Camionetón. Creo que es importante si lo adquirió con recursos propios, vaya, pero sí es importante que se investigue, porque se puede prestar a malas interpretaciones. Se dice que fue un obsequio de un candidato del Partido Acción Nacional. Se dice, no tengo elementos para sostener mi dicho, sin embargo es lo que en el municipio se dice. Yo sí solicito a la unidad, al órgano interno de control, se investigue. Porque creo yo que no podemos llegar a este tipo de cosas.
Juan, mi reporte con las imágenes de Miguel Ángel Brígido.
Y completísimo, Maru Rojas. Bueno, pues estás en Jalapa, espero que sea una noche tranquila ya. Merienda rico, merienda sabroso, que en Jalapa sí se puede. Te mando un abrazo y si me lo permites, mañana te levanto tempranito.
A la hora que tú me digas.
Gracias, como siempre, Maru Rojas desde Veracruz, donde además de la elección extraordinaria del Poder Judicial, el próximo domingo se llevan a cabo elecciones locales. El más grande de todos los peligros en Veracruz es el abstencionismo. No es que sea el único. También hay pendientes en temas de seguridad. Pero el abstencionismo sería gravísimo. Ahí la invitación, como siempre, a la ciudadanía a participar por quien quieran. Y bueno, vamos con otros temas. José Yuste, analista financiero, compañero aquí en Fórmula, conductor de Fórmula Financiera, compañero de la escuela.
Compañero de la escuela, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya ni digas, tú eras muy chiquito, ¿eh? Muy chiquito.
Así es, pero bueno, ya dando lata desde chiquito. Oye, Pepe, y usted, Trump, una vez más, ahora incrementa una vez más los aranceles al acero y al aluminio. Donald Trump, que parece que no está entendiendo lo que pasa en el mundo y en su país. Del 25 al 50%. Y además anda ahí publicando que anda feliz y que esto va a ser America Great Again, América Grande de nuevo.
Es una contestación, Juan, claramente es una contestación a la Corte, a esta Corte Internacional de Comercio que le prohibió los aranceles. ¿Qué aranceles le prohibió la Corte? Que los cuales, bueno, ya la apeló y se mantienen, pero aún así, pues ya fue un problema.
Y se mantienen porque el juzgado federal de los Estados Unidos los mantuvo, pero sin dar ninguna explicación al respecto.
No.
Seguimos esperando. Pero bueno, entonces él dice, sí, me quisieron bajar mis aranceles. ¿Quisieron? Pues miren, tomen.
Ahora voy con esta. Hijo. Y esta es en base a otra ley. La que le detuvieron es la ley de emergencia económica, y con mucha razón el tribunal, porque le dijo el tribunal, oye, nadie nos está invadiendo, no tenemos un déficit de algo, no tenemos una crisis alimentaria, entonces no hay emergencia nacional, por eso le prohibió esos. Pero estos otros los sacó por un tema de seguridad nacional. Uh-huh. ¿Cuáles son los que saca por seguridad nacional? Son, uno, el acero, desde luego, dos, el aluminio, y tres, tiene que ver con automóviles. Uh-huh. Esos tres los considera de seguridad nacional. Y este es el que va a elevar. Dice, me quitaron estos. Pues ahora, para que vean, elevo los siguientes. Elevo el del acero. Uh-huh. El del acero del 25 al 50%. Lo hace de manera... Pues, le habla al electorado, Donald Trump. Lo hace en Pittsburgh, cuando va a ver la fusión entre US Steel y Nippon Steel, para que no lo compre la empresa japonesa, que sea una fusión. Dice que otra vez los trabajadores estadounidenses están logrando lo grande que es América. Y lo hace en medio, Juan, el acero. Él sigue pensando en que el acero pues es la gran materia prima de producción desde luego de la industria, pero una industria que para él ya no le funciona. Recordemos uh-huh. que ellos ya están en servicios, en tecnología de la información, en los Google, en los Apple, en los Tesla, pero ya no le funciona tanto el acero.
¿Sí?
Pero aún así, pues ¿quién tiene, por ejemplo, todo el mercado del acero del mundo, prácticamente el 50%? China.
A China.
Entonces quiere obviamente pues competir con China. Estados Unidos se habrá quedado con alrededor del 9% por ahí, pero ya es muy abajo.
¿Qué tanto acero y aluminio produce los Estados Unidos? ¿Es autosuficiente para sus necesidades?
Desde luego no.
¿Entonces no se está metiendo el pie solito?
Bueno, es que es Donald Trump. Nadie lo entiende, ¿no? Es Donald Trump. A ver, ya le bajaron las agencias calificadoras el triple A. Uh-huh. Ya no es la economía más segura del mundo no. para invertir. Ya le dije, oye, ya sabes que ya no estás en las triples A. Triple A pues es Suiza, es Alemania, es Dinamarca. Tú ya no estás en esa categoría. ¿No? ¿no? Ya la nota de riesgo que es del bono del Tesoro de Estados Unidos, su deuda, ya tiene que ser más elevada, más del 5%. O sea, ya lo está viendo, pero aún así, pues es Donald Trump y hace esto en una medida obviamente muy espectacular, porque lo hace en Pittsburgh con los trabajadores del acero, enfrente de ellos para la foto. Le sigue hablando pues al estadounidense clásico, ¿no? Ese estadounidense él sigue hablando.
Y está perdiendo inversionistas. México no, BBVA acaba de anunciar 100 mil millones de pesos. ¿Cómo ves este tema, Pepe y usted?
Bueno, buena noticia, esa sí es buena noticia por donde se le vea.
Así es.
Porque
y se suma a otras inversiones extranjeras. Se suma a otras
inversiones.
¿Eh?
Y esta te va a dar, fíjate, es de un quinquenio, de la del BBVA, 2025-2030, te va a dar alrededor de $1,000 millones anuales. Uh-huh. O sea, por cada año. Cada año $1,000 millones. ¿En qué invierte BBVA, que es el principal banco del país hoy en día? Te invierte en sucursales y desde luego en aplicaciones. Hoy en día necesitas las dos. ¿Sí? No sé tú por dónde entres a tu banco, Juan, si entres por la aplicación o prefieres ir a la sucursal. Pero el BBVA no se la juega, dice hay para todos, va a sucursales, que obviamente les tienes que meter mucha tecnología a las sucursales, y va todo lo que es aplicación e inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, pues decide invertir fuerte.
Y es una buena noticia para nuestro país. La presidenta Sheinbaum dijo que es muestra de la confianza que hay en México, porque no es la única inversión extranjera directa que se ha dado a conocer que llega a nuestro país en los últimos días. Nos queda un minutito. Pepe, ¿cómo ves?
La inversión de BBVA.
Y las otras que están llegando y el Plan México, todo el mercado.
Mira, yo creo que está bien. Hay una muy buena reinversión de utilidades, Juan, que es lo que estamos viendo, esta reinversión de utilidades de las empresas que están en México, extranjeras, que dicen, sí vale la pena estar en México. Las otras, lamentablemente, sí las ha frenado Donald Trump. Hay incertidumbre por Donald Trump. No se vayan a México, espérenme, jueguense aquí, si no se las van a ver conmigo. Hay incertidumbre, se ha frenado el nearshoring. Esas nuevas, esas que iban a venir, están esperando. Pues pero las que están aquí, es una reinversión muy buena, porque te está dando pues más de $30,000 millones. O sea, realmente hay confianza de las que están aquí.
Y hay que ver pues qué sucede con que hay que ser América grande, yo también opino, pero América es todo el continente. Mientras Estados Unidos se hace chiquito por sus políticas económicas, hagamos América grande. Y a los inversionistas de Estados Unidos que están nerviosos allá, pues invitarlos a invertir en México, diría yo. Pepe y usted, muchas gracias. Escucho a las 9.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Más de 100 millones de pesos de afectación al crimen en Sinaloa, gracias al desmantelamiento de un área de concentración de precursores para la fabricación de metanfetamina. Una acción que se llevó a cabo por elementos federales en coordinación con elementos estatales y cuyo reporte nos lo va a dar a conocer el doctor Felicitos Trujillo. Abrazos hasta allá, hasta Sinaloa, doctor. Buenas tardes.
Abrazos de regreso, estimado Juan. Muy buena tarde. En Culiacán, elementos del ejército mexicano han inhabilitado 7 áreas de concentración de material diverso. En esto se elaboraba metanfetamina. Aseguraron casi 5,000 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica, también 9 condensadores. Juan, la afectación económica reportada a las organizaciones delictivas es de más de 105 millones de pesos. De ese tamaño es el impacto económico.
Pues estamos hablando de una afectación importante al crimen organizado.
Es correcto, son afectaciones importantes, así como pues los desmantelamientos que han estado realizando, toda esta actividad que no para en Sinaloa, pues continúa precisamente aplicándose la Estrategia Nacional de Seguridad.
Gracias, muchas gracias, Felicitos. Que tengas muy buena tarde.
Excelente tarde para ti.
Bueno, de Sinaloa vamos a Morelos, donde agentes federales y estatales detuvieron a 7 sujetos. Tere Flores, ¿por qué los detuvieron? ¿Qué les encontraron? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Pues diversos operativos interinstitucionales continúan realizándose en el estado de Morelos, que ha permitido importantes detenciones en los últimos días, y precisamente varios sujetos han sido pues detenidos en las últimas horas. Uno de ellos en Jantetelco, un hombre fue detenido en la colonia Mariano Matamoros con metanfetaminas, de acuerdo a lo que han informado las propias autoridades. Otros más fueron capturados en el municipio de Cuautla durante un cateo en un inmueble. 3 hombres fueron detenidos, fueron asegurados con marihuana y presunta dosis de cristal, además de camisolas tipo militar. El inmueble presuntamente era utilizado para la venta de estupefacientes en la zona oriente. Se trata de 3 sujetos de 38 años, 28 años y otro más de 26. Además de la droga, se decomisaron 3 camisolas tipo militar, pixeleadas color verde, con gorra tipo militar, con características similares, 2 tablas de madera, una de 93 centímetros y otra de 99 sí. centímetros. Además, se ha hecho también el aseguramiento de motocicletas y de automóviles tras estos cateos que se han estado registrando sí. en diversos municipios de la entidad morelense, Juan.
Gracias, Tere Flores, pendientes allá en Morelos. Le informo que en Tabasco, desde ayer, es información de ayer en la noche, muy importante resultado se dio en contra del huachicol. Fueron asegurados cuánto más de 3,000 litros de combustible. Estaban almacenados en un predio sobre la carretera costera del Golfo, Cárdenas Villahermosa, esto en el municipio de Centro. Se confisca el huachicol, el combustible, la gasolina, se decomisaron 8 vehículos, 3 equipos de maquinaria y 3,904 contenedores con estructura metálica. Fuerte, fuerte golpe al huachicol. Y con esto vamos al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera, donde también hay resultados de la estrategia de seguridad. Michelle, en Nogales detuvieron a 3 sujetos, traían armas y son de los Estados Unidos. ¡Qué casualidad, Michelle!
Es correcto, Juan. Esta información surge de los recientes operativos en las últimas horas en Sonora y ocurrió en La Garita, en la frontera, justamente en el puente internacional Mariposa. Hay 2 accesos nada más, obviamente, para ingresar y salir de Estados Unidos. Uno es la Garita Denis de Concini, Juan, la otra es Mariposa. Y en ese puente internacional, ahí en Nogales, en la frontera, en las inmediaciones, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron a 3 hombres, pues obviamente hombres han reservado la identidad hasta este momento, pero sí nos confirmaron la nacionalidad. Se trata de 3 sujetos de nacionalidad estadounidense a bordo además de un vehículo robado, y les aseguraron además 2 armas largas, Juan, para aquellos que dudan que cuando se ingresa a México, pues los estadounidenses solamente vienen al turismo, ¿no? Últimamente en los recientes operativos se ha detectado la presencia de personas que también delinquen dentro de nuestro territorio y son aprehendidos y sus armas aseguradas por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Juan, esto como parte de los operativos en las últimas horas, que se suman también a importantes aseguramientos que se han hecho en Hermosillo, en Caborca, en Guaymas, en Trincheras, en San Luis Río Colorado, donde ahí la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han ejecutado órdenes de aprehensión alrededor de 11, con 5 órdenes de cateo y aseguramiento de 2 inmuebles, Juan, donde obviamente se han confiscado 13 vehículos con sí. reporte de robo, motocicletas y droga.
Pues Michelle, ahí está, armas largas traían estas personas de armas nacionalidad largas. Estadounidense que fueron detenidas en un vehículo robado. Estaremos pendientes de las investigaciones que se lleven a cabo, quién les dio las armas, para qué se las dio y, más importante, a dónde iban. ¿Quién las iba a recibir? ¿Qué iban a hacer con ellas? En fin, Michelle, abrazo hasta Sonora. Si me lo permites, te busco mañana tempranito.
Con mucho gusto, Juan. Estaremos pendientes y actualizaremos la información.
Gracias, Michelle Rivera, desde Sonora, donde se va a comer, como es tradición, en viernes en la noche, unas ricas carnes asadas. Y nos vamos con esto al Caribe mexicano, a Quintana Roo y mi compañero Edgardo Rodríguez, porque en Isla Mujeres, elementos de la Marina, en coordinación con policías estatales, detuvieron a 2 personas. Iban armados, Edgardo Rodríguez, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, según yo conocer, el secretario de Seguridad Ciudadana de Isla Mujeres, el comandante Cristian Hidalgo Gómez, bueno, se detuvo a Jesús N. de 23 años y a Fred N. de 65 años, en la calle Rueda Medina con calle 16 y calle 20 de las mujeres. Estos sujetos habían sido reportados luego de agredir a una persona en el parque Tortuga de esta localidad. Bueno, ahí se fueron asegurados un revólver calibre 380, un arma larga tipo R15 calibre 223, un arma larga también calibre 5.53. Entonces, les aseguraron 59 cartuchos, 3 cargadores, una granada, Juan, además de 7 paquetes de marihuana. Resultados importantes que se siguen dando en Isla Mujeres. Recordemos que se mantiene un operativo en este municipio en especial. Bueno, pues estaremos actualizando la información el día de mañana, Juan.
Gracias, Edgardo. Un abrazo hasta el Caribe y mañana con la actualización te busco tempranito, si me lo permites.
Con mucho gusto, mi querido Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y con esto nos vamos a los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del Dr. Volavsky.
Volavsky, el dato cultural de la semana, cómico mágico. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Pues bueno, hoy vengo muy emocionado porque voy a hablar del huapango de Beethoven.
Ah, Chihuahuas.
No. Bueno, no es
Guapango. No conocí el de Moncayo, pero el de Beethoven.
No, de Beethoven. Pues varios musicólogos y estudiosos están encontrando que...
Es una película de Cantinflas.
No, que Beethoven, ni el bolero de Raquel.
Sí, ándale, yo creo que por eso.
No, pero resulta que están encontrando que la música de Beethoven había ciertas... había ciertas figuras musicales que venían del mariachi y ajá, así que y de los sones hasta de los sones jaliscienses y demás. Sí, algunas figuras musicales dicen esto tiene que haber venido de otro lado, no sí, es normal de la música que tocaba no Beethoven. Se
da por generación espontánea, la no, música es un fenómeno cultural que sí, trasciende fronteras.
Pero dicen, ¿cómo le hizo para llegar hasta allá si él no había mariachi, no? Sí,
sí, pero no había mariachis en esa época.
No, no había mariachi, sí había mariachi, no, el mariachi de cuerdas. Mariachi
del siglo XX.
Había, no, en,
sí, yo hice
en
el siglo estudio. XX.
No, en 1643 ya había
no, bueno, mariachi. Había música, pero no había mariachi.
Había música
como
de
tal,
cuerdas, sí, el mariachi. No era de cuerdas, no llevaba trompeta, y el mariachi de cuerdas hay desde 1643.
Pero no
y
hay bueno, mariachis.
Pues hay dos hipótesis. Una es que Humboldt...
El mariachi viene con la película del cine de oro, doctor.
No, no, no.
Había música, claro, desde el siglo XVI, todo, pero no eran mariachis.
Sí eran mariachis. No. El mariachi es de cuerdas, originalmente, y es 1643, hay el primer registro de mariachi. Y bueno, resulta que el cuarteto número 3, opus 18, presto, tiene cierta semejanza con el principio del jarabe tapatío. Uh-huh. Y también creen que si no fue Humboldt, fueron los jesuitas cuando expulsan a 500 jesuitas, que ellos sí sabían notación musical, Ignacio Pfefferkorn, que es el que, un monje que transcribía partituras, creen que es el que lleva todas sí, estas, esta música de América hacia Europa. También hay el piano en el concierto número 2, el rondó alegro
¿sí?
y con una con un son que se llama el perico. Y por último, por si fuera poco, la sinfonía número 7.
Como música de
presto.
De esa que están prohibiendo. No, como pues, apología del crimen. ¿Cómo es que se llamaba? El perico.
¿Qué tal el rascapetate?
No, suena como canción de Peso Pluma. Doctor Volavsky, a ver, Beethoven nació en 1770. El mariachi tiene su origen en el siglo XIX. Que había no, música en México.
1643.
No, doctor Volavsky. El mariachi es de Jalisco y surge en el siglo XIX.
Y no solo es de Jalisco, pues se lo pelean no, entre Michoacán y Nayarit también, ¿eh?
Bueno, pero es sí, del siglo XIX. Claro que es resultado de música a lo largo de los últimos 500 años y con la llegada de los españoles a nuestro país comienza a surgir música pues endémica en México, pero no eran mariachis. Los mariachis son del siglo XIX.
Los mariachis son de 1643, el primer mariachi.
Mañana lo seguimos
mañana
discutiendo.
Mañana no lo discutimos.
Doctor Volavsky, vamos con el gran señor que nos había castigado con su ausencia, Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma. ¿Te gusta el mariachi?
Me gusta el mariachi. Tengo algunas malas experiencias en Garibaldi, fíjate.
Ajá.
Soy un provinciano que llegó a la ciudad sin advertencia alguna.
Esto ya es una película de Vicente Fernández.
Y me pedí una cubeta de chelas y me cobraron 3. Y ya sabes, ese tipo de cosas que hacen ahí. Muy mala experiencia. Hace algunos años. Pero me sigue gustando el mariachi. A pesar de ser una leperada.
¿Te cobraron el baño?
No entré al baño.
¿Por qué? Aviso, 20 varos y te dan 3 cuadritos de papel.
Ah, no, no,
de estraza,
no.
Si quieres de papel más suavecito.
Afortunadamente,
te cuesta más caro.
Con una cubeta de chelas no me...
No necesitaste.
No necesité ir al baño, pero las experiencias están para superarse esos problemas. Pero
sin
pues
duda
todo
alguna,
bien.
Un día volvemos a Garibaldi, que además se llama así, no por Garibaldi, el gran italiano, sino por su hijo, que fue un mercenario que vino a combatir en la Revolución Mexicana. Fue contratado por los revolucionarios para combatir México.
Pepino, pero eso Garibaldi.
Ya es otra historia. Va a decir el doctor Volavsky que era mariachi del siglo XII. Pero bueno, a ver, vamos, Poncho, votar o no votar. Los demócratas se están llamando a no votar. Se están metiendo el pie solito.
Qué raro que toda la gente que apenas hace un año salió a marchar y a decir yo defiendo la democracia, el INE no se toca, salvemos la democracia, hoy dicen... No voten. Los que hace un año decía, tienes que votar porque esta puede ser la última vez que votes. Hoy dicen, Juan, no votes.
Ya no fue la última vez que votamos, pero la siguiente te piden que no lo hagas.
Quizá ellos estaban advirtiendo que el año siguiente.
Es, o sea, que para pues, ellos era decir, la última vez.
Exactamente, ya nos estaban advirtiendo que andaban medio, medio mandones.
Es a incongruente. Ver, ¿no?
Yo entiendo, entiendo por qué dicen que para qué votar.
¿Por qué dicen?
Porque pues tienen todas las de perder. Ojo, en cuestiones de intereses políticos hay un grupo que está y otro que se va. Uh-huh. Yo entiendo también la crítica, que es muy válida, al decir es que no son partidos políticos, es un poder judicial, son jueces, son ministros, son magistrados que no deben tener simpatías, ni intereses, ni sesgos. Estoy de acuerdo. Ojalá hubiéramos visto eso en los últimos años. Uh-huh. Porque yo vi una presidenta de la Suprema Corte, del Poder Judicial, uh-huh, que se reunió con los partidos de oposición escondidas.
El Día de la Virgen de Guadalupe, además, eso ya es blasfemia. Porque con Alito Moreno se escondió, se reunió en los curitos.
Eso ya es pecado.
Un 12 de diciembre, ¿no?
Eso es blasfemia, sí, ese día se hubiera esperado.
Con la Virgencita, ¿no?
Porque luego vi un ministro que le escondió carpetas de impuestos a cierto millonario durante mucho tiempo. Uh-huh. Porque luego vi cómo detenían a García Luna y al día siguiente el Poder Judicial le descongelaba las cuentas a su esposa, uh-huh, porque detienen narcos y el 2-3 días los vuelven a soltar. Y
liberaron
eso no es,
a la esposa del Mencho.
Exactamente, y eso no es como que digas, ay, es que no vaya a pasar, es que
a
ya
Silvano
pasa.
A Silvano Aureoles no quieren que lo arresten. A Silvano Aureoles, cuando, o sea, se robó un chorro.
Y los
de
que por alguna
¿tú eres
razón
de Michoacán, Silvano, sí, Aureoles? ¿Tú sabes, sí, que sí, si te acuerdas de dónde es Silvano Aureoles y dónde fue presidente municipal, cuántas veces es heroico el municipio de Zitácuaro?
No, mira, no me
dicen que mal. Tres veces heroico, tres fue veces. Cuatro. ¿Por qué tres veces heroico? Porque lo incendiaron en la independencia, en la reforma y en la revolución y surgió de sus cenizas y siguió adelante. Heroico. Pero fueron cuatro porque también Silvano Aureoles lo incendió.
Bueno, que lo hayan sacado también fue algo heroico, entonces fueron cuatro veces, ¿no? Igual y cinco veces heroico, güey, ya cuando lo sacaron.
Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, sigo contigo porque una jueza, bueno, pues evitó por segunda vez que lo detengan.
A ver, y es que los que somos masoquistas y nos dedicamos a la política o a analizar la política más bien.
Hablas por ti, ¿eh?
Sí, no. Bueno, cada quien su nivel de autoestima. Yo me lastimo todos los días leyendo política. Vemos que durante años pasa esto. Detienen a un criminal, lo liberan. Detienen, liberan. Y cuando sale algún grupo político a decir, es que el Poder Judicial no se toca. No, espérate, que sí se toque. Claro que puede estar peor, claro, pero tenemos que ser responsables y salir. No, puedo decir el nombre, bueno, Viridiana Ríos hizo un ejercicio muy bueno de investigación y dijo, se aventó varios días buscando los candidatos.
Pero eso es un acordeón, perdóname, yo no estoy de acuerdo. El único sí que puede hacer una guía de las candidaturas y diciendo sin sesgo quién, es el Instituto Nacional Electoral. De lo contrario, estamos hablando lo mismo del acordeón, me parece. Y esto sin demeritar el gran trabajo que hizo, sin duda alguna, admirable. Pero andarlo rolando puede incidir en la intención de voto de un ciudadano y eso no se hace.
Yo creo que seguramente va a incidir. Pero
claro, eso no se hace.
Y también decirle a la gente que está recibiendo los acordeones afuera del tianguis y que están, mire, tu bote por ti.
Es lo mismo.
Exactamente, que son muy cuatroteros. Uh-huh. Evidentemente se ven, sabe que rómpalos, hay fraude, uh-huh, están ahí medio moviendo algunos números que ni siquiera coinciden.
Bueno, si le cae mal el que le dio el acordeón, vote por los que no están en el acordeón.
Todo lo contrario. No, porque hay algunos estudios que dicen la mitad de los candidatos tienen cercanía con la 4T y la otra mitad no tienen cercanía con la 4T. Si usted quiere sacar todo lo de la 4T, vaya el domingo y vote por eso.
Es lo que hemos estado diciendo aquí. Pero qué flojera, mejor. Que al llamar a no votar están los opositores, pues llevando a que la elección tenga nada más votos de los simpatizantes de Morena, cuando hay más de la mitad que no son simpatizantes de Morena y se sentaron en este lugar en el que tú estás sentado, las candidatas y candidatos a ministros.
Juan, durante décadas la oposición mexicana sabía que tenía un régimen priista en contra, el órgano en contra, sin albur, el órgano electoral en contra, tenían los medios en contra, tenían todos los políticos en contra y la oposición decía, salgamos a votar de manera masiva en contra del régimen. Hoy, ¿qué dice la oposición?
No
me
votes.
Voy a enojar y me voy a encerrar. Así aprenderán los chairos. Bueno, suerte con eso.
¿Alcanzamos a meter lo que dijo Vicente Fox? Vamos a escucharlo.
No te dejes engañar. El primero de junio no salgas a legitimar este fraude. No votes. México merece más. México merece democracia.
Es como llamar a no vacunarse para evitar enfermedades, llamar a no votar para defender la democracia, la gimnasia, la magnesia. Salga a votar usted por quien quiera, pero no se deje engañar. La democracia necesita la participación ciudadana porque es su motor. Gracias por habernos acompañado, Poncho Wolavsky. Lo espero mañana a 7 de la mañana. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.